Con el Océano Pacífico todavía entrando a saco en demarcaciones del este, del extremo este de Asia, vamos a hablar con la única científica española que ha estado en el Chikyu, el mayor y más sofisticado buque oceanográfico del mundo, un barco impresionante de 200 metros de eslora, donde ella estuvo estudiando la fosa de Nankai. Es María José Jurado, investigadora del CSIC, que trabaja en el Instituto de Ciencias de la Tierra de Barcelona. María José, muy buenas.
Buenos días.
Creo que fue hace exactamente 3 años, fue como en marzo del 2008, cuando tuve la oportunidad de hablar con usted recién llegada de aquella misión, una de cuyas conclusiones era que en aquella zona sismogénica, en la fosa de Nankai, ustedes podían deducir que se esperaban terremotos de magnitud superior a 8 en la escala Richter en los próximos 30 años. ¿Lo de hoy es un cumplimiento de aquella predicción?
Sí, así es. El conocimiento que se tiene a través de la investigación sismológica y geológica del planeta nos permite conocer las zonas en las que se van a dar grandes terremotos, y toda esta zona de límites de placas que hay bordeando Japón es una de las zonas en las que sabemos que se van a dar. Lo que todavía no conseguimos afinar o no tenemos todavía conocimiento es para poder determinar cuándo, o sea, el margen de predicción que tenemos es de años, decenas de años. Pero lo que se necesita es mejorar a través de la investigación, a través del conocimiento de los mecanismos que generan los terremotos, hacer que esa predicción sea más inmediata, más próxima, para que pueda ser efectiva en las tareas de evacuación de población y prevención de desastres.
¿Qué tiene de especial? ¿Qué pasa en la zona sismogénica de la fosa de Nankai?
Tanto la zona de Nankai, que quedaría al sur de la zona donde hoy se ha generado el terremoto, como la propia zona en la que se ha generado el terremoto, son zonas de subducción de placas. Quiere decir eso que son zonas en las que hay dos placas que chocan, y una de ellas, en este caso la placa, se mete por debajo de una de otra. En ese movimiento, que ocurre cada día sin que sea perceptible para nosotros, porque la velocidad que tiene ese movimiento es de unos 8 centímetros al año, entre 6 y 8 centímetros al año, en ese movimiento hay zonas en las que no progresa el desplazamiento, queda bloqueado, y ahí se genera una deformación que en un momento dado, y es lo que ha ocurrido hoy, se libera en forma de una ruptura y una onda sísmica. Cuando esa onda sísmica alcanza el fondo del mar, que lo podemos entender como si fuera un cubo de agua, podemos ver el Océano Pacífico como un cubo de agua, este cubo de agua recibe un golpe en el fondo, y eso genera unas ondas en la superficie. Si nosotros lo hacemos con un recipiente de agua, damos un golpe en el fondo, veremos que en la superficie se generan unas ondas, y estas ondas acaban alcanzando los bordes del recipiente. En este caso sería la costa y los continentes. Las ondas serían el tsunami, y pues tendríamos un símil de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido esta madrugada.
¿Hasta qué punto es predecible si este suceso puede ser más o menos aislado, o si puede formar parte de una cadena de acontecimientos cuya cabeza sería el tsunami del 2004?
Bueno, en diferentes zonas del planeta estamos en un límite de placas diferente del tsunami del 2004, pero los mecanismos son bastante similares. Son zonas de colisión de placas y en las que se libera, en determinados momentos se libera una cantidad enorme de energía en forma de ondas sísmicas, que se transmite esa energía al agua y se generan las olas, que las grandes olas que constituyen los tsunamis. El terremoto de hoy ya está, con posterioridad al terremoto ya se han producido decenas de réplicas de magnitud, alguna de magnitud 7, magnitud 6, magnitud 5, que son muy importantes, y las réplicas son un reajuste, responden a un reajuste de esta deformación en el subsuelo. También el miércoles pasado salió en las noticias salió la noticia sobre un terremoto de magnitud 7.2 que en realidad era un precursor de este. Lo que pasa que esto no lo hemos podido, lo determinamos ahora a posteriori. Se determinó la magnitud de este terremoto, que ya era importante de por sí, pero era como un anticipo del que iba a ocurrir esta madrugada, que ha sido de magnitud 8.9.
María José, entre otras cosas, porque la palabra tsunami procede de aquella demarcación, tendemos a pensar que eso es algo que ocurre allí en el Pacífico y en Asia del Este y del Sur, pero nadie está libre de un tsunami. ¿Nosotros lo estamos?
Bueno, nosotros tenemos la fortuna de no estar en una zona de una sismicidad tan elevada como es Japón, como es la zona de Chile, y estas zonas con una gran actividad tectónica, zonas de subducción activa. Pero pequeñas olitas se han producido cuando se han dado terremotos, por ejemplo, importantes en Argelia. Pero no es de esperar, y como comentaba, aparte de que la propia palabra tsunami, que en castellano se podría decir maremoto, pero tsunami es la palabra que se utiliza en todos los idiomas, tuvimos el año pasado en el terremoto de Chile, que también parte de la destrucción más importante fue debida, y de las víctimas debidas al efecto del tsunami.
En 1883... la erupción del Krakatoa provocó uno de los primeros tsunamis conocidos y documentados, cuyos efectos llegaron hasta el Canal de la Mancha, aquí muy cerca de nosotros. ¿Podemos esperar que en algún momento nos llegue algún reflujo de un suceso así?
Pues la alerta, este terremoto, cuando se produce un terremoto en los centros de investigación y de observación de terremotos, también se controla la generación de tsunamis, y existe una alerta sobre el tsunami que se va a ir propagando. Por ejemplo, sin duda va a alcanzar las costas de Hawái y posteriormente las costas de Estados Unidos, Canadá. Esto es una ola que se propaga por el océano y va a alcanzar todos los puntos. Lo que pasa que en la zona próxima donde se ha generado la energía, la violencia con la que llega esta ola, que son las imágenes que podemos ver de Japón, es muy importante, mientras que en zonas más alejadas, a las que suele llegar con un retardo de varias horas, en las que está viajando esa ola por el océano, pues va a ser mucho menor.
El proyecto en el que usted participó a bordo de ese buque sofisticadísimo, el Chikyu, termina el año próximo, en el 2012. ¿Estará usted allí?
Sí, bueno, yo sigo involucrada en el proyecto y está previsto que participe, siga participando en las expediciones que tendrán lugar los próximos años. Se va a alargar algo más, no va a finalizar el año que viene, sino que está previsto que se continúe el proyecto, y espero poder estar en el barco, y si no estoy en el barco estaré en tierra colaborando en la investigación, que es lo que vengo haciendo desde el año 2007. Tengo la fortuna de poder colaborar en este interesante proyecto internacional.
Y nosotros la fortuna de escuchar a María José Jurado, que es investigadora del CSIC, del Instituto de Ciencias de la Tierra en Barcelona, la única científica española que ha trabajado en el Chikyu, el mayor y más sofisticado buque oceanográfico del mundo, estudiando la fosa de Nankai, allí en Japón. María José, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días.